Cambiamos radicalmente de tema porque desde que nos enteramos de la ida de Gabriel Rolón de La Venganza Será Terrible, han caído cataratas de mensajes. Primero, para confirmar la noticia, y segundo, para ver cuándo le hacíamos una nota a Gabriel Rolón.
Sí, sí, y tercero, para preguntar a qué hora empieza el programa de Dolina, que es lo que la mayor claro. cantidad de gente se pregunta cuando estamos al aire nosotros.
Exactamente, y ahora los estamos recibiendo justamente a Gabriel Rolón, a quien le damos las buenas tardes y le decimos gracias por habernos atendido. Gabriel, buenas tardes, ¿cómo
buenas
te va?
Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
Bien, bien, bien. ¿Cómo estás vos?
Bien, bien, por suerte. Tranquilo acá, en casa escribiendo un poco.
Bien, bien, bien. Sabemos que estás abocado a tu próximo libro, sabemos exactamente también cuáles fueron las razones por las cuales decidiste dar un paso al costado de La Venganza Será Terrible, pero no sabés la repercusión que esto ha tenido en Uruguay.
¿En serio?
No, no, realmente impresionante. En realidad por esta emisora se emite el programa, eso sí, primero sí, que nada, y es impresionante la audiencia que tiene, y mucha gente se pregunta, ¿se va Rolón? Y después, ¿por qué se va Rolón?
Sí, sí, bueno, esta es una decisión que veníamos trabajando con Alejandro ya hace un tiempo, ya hace 3 años que por primera vez planteé, y me senté a charlar con él y le dije que bueno, que estaba necesitando por cuestiones que hacen a, te diría, a mi salud, a mis tiempos y también al crecimiento de mi profesión. Ya viste, esto de acostarme todos los días a las 3 de la mañana se venía haciendo algo muy, muy duro para mí. Entonces, bueno, fuimos buscando la manera menos traumática, digamos, para mí, para él, para el programa. En principio, vos recordarás, porque ustedes nos retransmiten, que hubo un año donde yo fui solo 3 veces por semana, claro. Es decir, empecé a ir menos. Pero justo el año pasado, bueno, se iba Guillermo del programa, cambiábamos de radio. Entonces medio como que dije, bueno, dale, vuelvo todos los días hasta que esté la gente más digamos, los que iban a participar un poco más contactados con el programa y más en estilo y en onda con Alejandro. Entonces, bueno, fui todos los días, pero ya diciendo, bueno, pongo toda la carne en el asador para el bien del programa, que tanto quiero, que tanto adoro ese programa y al negro. Dije, pero bueno, después me voy. Y bueno, lo reconfirmamos este fin de año de 2007, allá por octubre, noviembre lo volvimos a hablar y bueno, se llevó adelante la decisión.
¿Cómo es eso de dormir 5 horas durante 14 años?
Porque es muy duro.
Te acostás a las 3 y te levantás a las 8 para atender a tus pacientes.
Es muy duro, en serio, es muy duro. Y si querés, bueno, viste, el tiempo que es fatal, diría algún tango por ahí, bueno, hace que a los 30 años uno lo bancaba de una manera determinada y a los 45 no, viste. Entonces en algún punto a mí me sostuvo el cariño por Alejandro y por el programa y lo feliz que soy cuando hago el programa, digamos, me dio como ese plus de energía para ir, para seguir adelante con esa vida que era muy dura realmente. Y bueno, pero llega un momento en el cual uno tiene que elegir, y como decía yo a Alejandro, no, sin que esto sea una cuestión definitiva, porque uno no sabe cómo son las vueltas de la vida, digamos, el momento de jugarse por el proyecto personal es este, y bueno, lo entendió perfectamente. Y de hecho, los 2 primeros días que la vuelta de La Venganza en Mar del Plata, que yo tengo que estar allá por unas charlas que voy a dar, bueno, seguramente hemos quedado que voy a ir y que voy a estar, o sea, es una partida en medio de abrazos de amistad y emoción, no es una partida desde lo humano traumática, ni mucho menos.
Uh-huh. Sabes que estaba pensando cómo calificar la decisión, y a mí la primera palabra que se me ocurre es valiente. ¿Vos la ves por ese lado también?
Mirá, no lo sé, vos sabés que es una decisión difícil, principalmente por lo humano, por lo artístico, te diría que también por lo económico. Bueno, es una decisión que me costó mucho tomar y que seguramente yo sé que pierdo un montón de cosas. Y en ese sentido, sí me hizo falta un poco de valentía o de coraje para tomar la decisión. Pero bueno, vos viste cómo es esto, ¿no? Llega un momento que si vos no te animás a soltarte de una liana para agarrarte de la otra, te quedas siempre en el mismo lugar, y yo creo que este era el momento. Me cuesta, me costó mucho. Estoy con una mezcla de la satisfacción personal, de decir, bueno, voy a tener los tiempos, voy a descansar, y de una profunda tristeza también, ¿no? Genera emociones muy muy ambivalentes en mí esta decisión.
Sabés que este es un programa de deportivo 13-0 y te voy a hacer un paralelismo futbolero, sí. Que lo hacía un oyente, en realidad no es mío. El oyente decía que eras la pared ideal para devolver las pelotas justas a Dolina.
Bueno, agradecéselo, o sea, se lo agradezco ahora públicamente, porque la verdad es que siempre mi intención fue esa, ¿no? Yo comparaba el programa con una orquesta, y yo decía que, bueno, Alejandro tiene la batuta, dirige, y lo que uno tiene que hacer es ver bien dónde quiere el director. Pero en esta metáfora futbolera, ya que a todos nos gusta mucho el fútbol, te diría eso también, ¿no? Que bueno, yo traté de ser el complemento del enganche que es Alejandro, y devolverle la pelota siempre adelante para que él decidiera, ¿viste?, dónde tenía que ir.
Tipo el negro Enrique dándosela al Diego contra Inglaterra ahí en el medio campo, ¿no?
¿Qué te parece? Qué lindo, ¿no?
Claro, claro. También hay mucho intuición para darse cuenta hacia dónde va Dolina, ¿no? Porque los talentosos suelen ser impredecibles también. Y saber para dónde va a ir no debe ser sencillo.
No. La verdad es que costó mucho tiempo y muchos años. Yo creo que ambos nos vamos a extrañar mucho porque... viste esta cuestión, ¿no?, futbolera, cuando el 7 corre por la punta y no necesita levantar la cabeza, pues sabe que el 9 entra a cabecear, ¿no?
Claro, eso de jugar de memoria.
Exactamente, yo creo que en algún punto esto era un ejercicio de conocernos y un gran ejercicio de atención, decir, bueno, a ver, donde justamente lo que vos decís, viste, por ahí leer en el movimiento de cintura lo que los pies todavía no hicieron, porque como vos decís, el negro, como todo genio, es impredecible. De hecho, a mí me sorprendía a cada rato y terminaba yo riendo tanto más que los oyentes ante alguna de sus cosas. Es más, vos sabés que en estos días por ahí a veces escuché el programa grabado, uh-huh. Que está saliendo y me reía solo. Y después yo decía, pero parece que yo no lo hubiera hecho esto, porque estaba yo ahí, ¿viste? Y me lo había olvidado en el fragor del ir creando en el tiempo, ¿viste? En la rapidez de la radio, vos sabés cómo es esto. Y ayer lo escuchaba como un oyente y me moría de risa solo. Digo, qué genial que es este tipo. Y bueno, yo creo que fue eso, ¿no? Tratar de, por lo menos, no devolverle la pelota atrás, ¿viste? O sea, tratar de ser una descarga para que él pudiera seguir corriendo para el lado que tenía que ser. No sabe bien a dónde.
¿Y eso tiene mucho que ver con la velocidad mental también?
Sí, yo creo que sí. Que básicamente tiene que ver con eso y con una conciencia de trabajo en equipo. ¿Viste el famoso que le gritan morfón en la cancha?
Sí, sí,
bueno,
sí.
Creo que si uno es morfón, en este programa se equivoca mucho, porque es un trabajo en equipo donde se va armando y se va construyendo la situación entre todos. Como te digo, habiendo alguien que ya tiene en su mente hacia dónde quiere jugar, pero la vamos construyendo un poco, ¿viste? Si uno no es morfón y trabaja en equipo, es cuando se produce este efecto tan genial que produce Alejandro, ¿no?
Uh-huh. También puede pasar que vos tires la pared y que Dolina decida no devolverla, ¿no? Y que siga el curso natural de los acontecimientos que venía planeado, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, para eso alguien tiene la libertad de ser el que dirige algo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que... Mira, la otra vez me decían... Bueno, pero a veces vos te comportás como tal que no parecían pares. Y yo digo, obviamente que no somos pares. Digo, este es el programa de Alejandro Dolina. Digo, si un día yo falto, el programa se hace. Si un día el negro falta, el programa no se hace. Es decir, tan claro como eso. Digo, hay alguien que dirige esto y no es pares, ¿viste? No, se trata de una cuestión de paridad, lo cual no quiere decir que el rol de uno no sea importante y lo cual no quiere decir que uno no sea tratado, digamos, con la dignidad, el respeto y el cariño con el que Alejandro me ha tratado. Pero sería una necedad decir, ah, bueno, claro que no soy un par. O sea, es su programa. Entonces... Obviamente, él crea y hace a voluntad, ¿no es cierto?
Claro, totalmente. ¿Cómo ha recibido esta noticia la gente en Buenos Aires? Me imagino que alguna emoción te debe haber despertado, ¿no?, en estos días de despedida.
Mira, fue una gran emoción el último programa, porque es el programa en el cual la gente se enteró, porque, bueno, medio habíamos decidido con el negro hasta el último bloque del último programa no decir nada, porque, digamos, tanto él como yo odiamos la nostalgia anticipada y esta cosa de no, pero ¿por qué? O sea, yo lo vivo con gran emoción que el público me trate de esa manera. Digo, pero para los efectos de hacer un programa, no hay nada peor que estar durante 2 meses recibiendo mensajes iguales, ¿no? Entonces decidimos decirlo al último momento, y ese último programa, la verdad es que ver el teatro de pie, despidiéndome y, y las palabras de afecto y reconocimiento de Alejandro fueron muy fuertes. Mira, si a mí hace 20 años alguien me hubiera preguntado cuál era mi sueño, yo hubiera dicho trabajar con Dolina. Así que te digo, ver que la persona que tanto admiraste y admirás, con la que soñaste hacer cosas, te reconozca y te trate con ese respeto y ese cariño, es muy emocionante. Ver el cariño del público también. La verdad, eso es lo que puedo decir. Sé que la gente que es oyente del programa me tiene cariño y me va a extrañar, pero como decía, una nota que le di a la que hicimos para Uruguay con Bernardo, ¿no?
Sí. Siempre, que es oyente de 13-0 fanático, te digo, Bernardo.
Sí. Él me preguntaba, yo le decía, yo sé que hay viste duplas que se rompen, ¿no? Algo que parece que van a ser muy muy difíciles de reemplazar, pero la verdad que Alejandro siempre se las arregló cada vez que dejó de hablar a alguien en el programa, y hubo casos importantes, bueno, como el de Stronati mismo el año pasado.
Sin duda.
Y sin embargo él se arregló para hacer que el programa sea siempre cada vez un poco mejor, ¿no? Y esta no va a ser la excepción, muy, muy a mi pesar, ¿no?
¿Sabés que me surge una pregunta que hacerte en relación a lo que decías, que, bueno, era tu sueño trabajar con Dolina y después lo hiciste realidad? ¿Fue difícil trabajar con Dolina en el comienzo, cumplir ese sueño y convertirse en la pared de Dolina? Porque debe ser absolutamente complicado para el periodista deportivo medio en Uruguay. Sería una especie de sueño trabajar con Víctor Hugo Morales, digamos.
Sí, tal cual.
Y esos primeros momentos deben ser muy fuertes para acomodarse.
Sí, son fuertes, son momentos fuertes, porque aparte, tal cual vos lo decís, viste, el negro como Víctor Hugo, como todos los grandes, digamos, están rodeados de ya un éxito, un público, una cantidad de gente que te escucha, más nosotros que el programa es en vivo, o sea, la primera vez que te sentaste ahí y ves que hay 800 personas, 600 personas, es como muy, muy movilizante y muy fuerte. Pero la verdad es que en esto la ventaja que tiene es que el negro es muy generoso al aire, y fuera del aire también, pero digo, en lo que hace el programa, y te da los lugares, te permite mostrarte, si te animás a llevar la pelota te la tira, ¿viste? Y dice, bueno, a ver, recorrerla un poco primero en los lugares menos riesgosos, digamos, para que no te sientas tan presionado. Y además, esto sí pasa siempre que uno sabe que tiene un buen conductor, ¿viste? Que uno está tranquilo. Es decir, como que vos sabés que el tipo sabe hacia dónde va y va a arreglar si te mandás alguna macana, si vos sos criterioso y no haces nada demasiado peligroso para el programa, o sea, siempre se va a poder rescatar esto. Así que poco a poco yo me fui armando, encontrando un rol. Primero era difícil, porque pensé que Alejandro estaba con Guillermo y con Dorio, ¿sí?
Sí.
Entonces era, digo, bueno, ¿y yo por dónde entro? A ver, todo lo que es lo intelectual, eso estaba copado por Dorio, lo que era los remates graciosos y la locución por Stronati. Bueno, me tocó entrar por el lado de la música, del canto. Después se fue Jorge, quedó un hueco ahí. Bueno, poco a poco se fue diagramando y fui encontrando un lugar en el programa que llevó a esto que vos decís, ¿no? Yo creo que no sería sincero si no reconozco que yo también siento que en el último tiempo yo fui esa pared que Alejandro necesitaba. O sea, me enorgullezco de haber podido encontrar ese lugar. Ahora era un lugar soñado, ¿no? Como te digo. Así que he sido muy muy feliz, y lo he tomado con alegría y siempre con mucha responsabilidad. Porque, como vos decías recién, ¿no? Imagínate el negro Enrique tirando la pelota hacia atrás para no perderla, nos hubiera hecho perder el mejor gol de la historia.
Con ese pase era muy fácil hacer el gol, ¿eh? Como dice el propio negro Enrique.
Sí, que había que sacarse 5 o 6 tipos encima nomás.
Claro. ¿Sabés qué? Quería preguntarte, ¿qué recordás de tus venidas a Uruguay, ¿no? Porque hay muchos uruguayos que seguramente se lo deben estar preguntando. Acá Fede Dalmau, que es nuestro productor, se acuerda mucho de la fiesta de la X, que estuvieron con una Ámsterdam llena, ¿no? Sí. Para un futbolero no debe ser poca cosa eso.
Ah, no, fue impresionante. Vos sabés lo que es para... Mira, uno de los primeros recuerdos que yo tengo de fútbol de infancia tiene que ver con un partido en el cual vi atajar a un arquero de Peñarol, Mazurkiewicz.
Y de la selección también después.
Sí, sí, pero yo te digo, estaba viendo un partido de la Copa Libertadores. Ajá. Cuando yo era chico, viste, la única posibilidad de ver fútbol es afuera y en la Copa Libertadores, se televisaba poco, ¿te acordás?
Claro, claro.
Este no es ahora que hay 10 canales de esto todo el tiempo. Y me impresionó ver a Mazurkiewicz atajando así en el Estadio Monumental. Es más, yo dirimí ese día que yo quería ser arquero y de hecho lo fui toda mi vida, viendo ese monstruo hacer lo que hacía, y me quedó siempre el Estadio Centenario, esa cancha difícil, viste, como dicen los periodistas, y hay que ir al Centenario, viste, una cosa, viste, como lo que le pasaba a la gente antes cuando tenía que ir a la Bombonera. Ahora nos gana cualquiera la Bombonera, pero bueno.
A nosotros no,
el Centenario sigue siendo inexpugnable. Nos ganó Venezuela 3-0, pero eso fue una excepción, ¿no?
Pero bueno, cosas que pasan, ¿viste? Pero si bueno, uno tiene esta ligazón con, y más con el cariño que yo tengo por Uruguay, y es decir, me siento un poco incluso erróneo al decir por Uruguay, yo no siento que Uruguay sea algo extraño a mí, a mi patria. No siento que sea otra cosa que Argentina, o si crees, no siento que Argentina sea otra cosa que Uruguay, para no poner ninguno encima de quién, ¿no? Uh-huh. Yo voy a Montevideo y no me siento en otro lugar, no me siento en otro país. Entonces, bueno, todo ese cariño que yo tengo, esa idea de patria grande que uno ha conservado, de leer historia y de encariñarse con algunos personajes y no sentir que Artigas no sea de mi patria. Todo eso se pone en juego cada vez que voy a Uruguay, me siento como en mi casa, pero bueno, todo eso mezclado, entrando al Estadio Centenario, y entrar al escenario y ver una tribuna en la cancha de fútbol que tenta aplaudir y ovacionar y que se pone de pie, y fue un momento que nos mirábamos con el negro, ¿viste? Y decíamos, qué fuerte, qué es esto, decíamos, ¿no? Fue un momento inolvidable, de eso que uno se lleva la memoria para siempre, ¿no? Aparte sé lo que es entrar a una cancha de fútbol y ponerse a hablar de mitología griega y que la alta se calle para escuchar, es increíble, ¿no? ¿Qué te puedo decir?
Muy muy fuerte realmente. Gabriel, me había tentado a preguntarte algo que tenía decidido que no te iba a preguntar, pero cuando hablaste de la patria grande y de que Uruguay y Argentina es lo mismo, ¿cómo he visto este tema del conflicto por el tema de las plantas de celulosa?
Mira, a mí me parece que no debe ser tan imposible técnicamente ver cuál de las partes tiene un poco más de razón. Yo no sé cuál, porque no soy bioquímico, no entiendo estas cosas. Lo vivo con una gran tristeza, pero con la esperanza de que no podemos, por lo menos el pueblo, los que somos pueblo, argentinos y uruguayos, no podemos confundirnos con esto que pasa, no podemos olvidarnos que somos lo mismo, no podemos olvidarnos de las cosas que nos ligan y nos hermanan. Es decir, estos son problemas políticos, son, qué sé yo, ¿viste? Son problemas que por ahí la gente común no terminamos de entender, y creo que lo peor que podemos hacer es de este lado sentir que los uruguayos le importa tres pepinos lo que pasa en Argentina, y de aquel lado sentir que a nosotros nos pasa otro tanto. Creo que no hay que ponerse en la caravana del pensamiento fácil y el patriotismo insensato. Lo primero que yo quiero hacer es sostener este sentimiento de amor y cariño que tengo por Uruguay, y que siento que los uruguayos tienen, por lo menos en mi caso, fíjate, vos me estás llamando desde allá, porque estás interesado en lo que me pasa a mí acá, así, yo siento que eso es inalterable, y espero que la mayoría de la gente lo sienta, ¿no? Que no nos pongamos en un chauvinismo estúpido de ninguno de los dos lados. Digo, esto seguramente, si quitamos ciertos intereses del medio, no debe ser tan difícil de dirimir, a ver si contaminan como para sacarla o no contaminan tanto, o se puede arreglar de tal o cual manera. Me parece que lo importante en esto es que los pueblos no nos sumemos a una supuesta patriada que no va a ir en beneficio de ninguna de las dos partes.
Bien, Gabriel, te pido, si tenés ganas, que me hables un poquito de tu próximo objetivo o tu enfoque principal, que es tu nuevo libro que presentás en la próxima Feria del Libro, si no tengo mal entendido.
Mira, es la intención, viste cómo es esto, ¿no? Es como, imagínate, viste, si vos te decís, bueno, me voy a dormir después de hacer 50 jueguitos, ¿no? Sí. Bueno, por ahí te quedás toda la vida, y pucha, llegué a 40 y se me cortó, ¿viste? Claro. Esto de decir, bueno, en una hora lo hago, no se sabe. Entonces, en este sentido, pasa algo parecido. La intención es entregar el libro como para salir en la Feria del Libro de Buenos Aires de este año, el año que viene, iba a decir. Qué lapsus, ¿no?
Sí, sí, pero tan pasa que hasta está un poquito que... claro.
Pero la verdad es que estoy abocado a eso. Como digo, ustedes me llamaron, estaba escribiendo, estoy dedicando muchas horas por día a escribir. Hace poco que lo empecé, pero lo estoy intentando. Y si estoy conforme con lo que hice para esa fecha, saldrá ahí. Si no, bueno, lo demoraré un poquito. No tengo ganas de sacarlo, digamos, pensando más en el reloj que en la calidad del producto. Pero la idea es esa. Bien. Estoy abocado a eso, principalmente, y bueno, a la vuelta con los pacientes, ahora en febrero, y todo lo que es esa vía más profesional, ¿no? Uh-huh. Es raro esto de pensarme un poco más alejado de los medios. Yo acá seguiré haciendo Tarde Negra con la Negra Bernás en la Rock and Pop, pero es una vez por semana. No sé, probablemente siga en América, en RCM, pero no lo sé. O sea, bueno, como que está todo muy en el aire, estoy acomodando mi cabeza. Todavía me cuesta pensar que van a ser las 11 de la noche y yo no me tengo que ir a hacer programa.
Claro, claro, cuesta adaptarse a eso.
Sí, sí, claro.
Hay una cantidad de mensajes que han llegado, Gabriel. Incluso he recibido mensajes a mi celular particular de personas que me felicitan por el privilegio de haberte hecho una nota a vos. Así que imagínate cómo va la cosa.
Pero vos es que una de las cosas que yo tengo ganas de hacer es ir allá, porque también me enteré que el libro anda muy bien allá.
Uh-huh, es cierto.
Me dijeron que anduvo muy bien y que estuvo bien posicionado. Y bueno, tenía ganas de ir y tener una charla con la gente de allá, viste, algún, no sé, a modo de presentación o lo que quieras. Pero bueno, lo estoy tratando de convencer a la gente del planeta de acá para ir a hacer una visita, a ver si se justifica. Porque me dicen, te vamos a mandar a Uruguay, van a ir cuatro gatos locos. Pero estoy tratando de acercarme también por la mía, porque no me gustaría que con mi idea del programa se perdiera este contacto que yo tengo con el público uruguayo. La verdad es esa.
Mirá, te leo algunos mensajes que van llegando. Claro. Un abrazo a Rolón, aunque nunca lo he visto, y gracias, dice Jorge del Buceo. Gustavo dice, qué grande Gabriel Rolón, lamentamos tu ida del programa. Bajo todos los programas de la página del espectador, le damos 6 meses de descanso. Dice, un saludo a Gustavo. Otro que me pregunta, justamente lo que te consulté, si te acordás del día de la fiesta de la X con la Amsterdam llena. Otro habla también de la entrevista de Bernardo, que yo la leí, fue muy buena. Muchachos, salvando las diferencias, qué bueno que está. A ver si te sentís un poco identificado.
A ver.
Salvando las diferencias, Rolón, era Dolina lo que Portales era Olmedo, un socio de lujo.
Bueno.
Un fuerte abrazo para el psicólogo, saludos Juanjo del Cordón.
Qué bárbaro, chiquil, qué lindo, bueno, es todas esas cosas, ese afecto, es algo que conmueve, realmente. No lo digo así como una frase de ocasión. Yo valoro mucho esto porque sé lo difícil que es llegarle a la gente, esta cosa de que la gente te ve y te saluda, como nos pasaba en la Cita Rosa, que hay gente que estaba, no sé, primero desde las 4 de la mañana sacando la entrada en la radio.
No, eso era una cosa que yo no lo podía creer. Yo me iba de acá cuando hacía 13-0, a eso de las 12:10 y ya había gente. Era una cosa que no podías creer.
Por eso digo, vos, todo eso hay que valorarlo mucho, hay que agradecerlo mucho, es un milagro que uno tenga la posibilidad de disfrutar de eso, ¿no? Así que yo espero, como te digo, no perder el contacto con la gente de Uruguay. De hecho, yo me hago mis escapadas personales, o a Colonia, o a Montevideo, porque nos gusta mucho a nosotros Uruguay. Entonces, cuando puedo, me escapo un poco. Pero bueno, ojalá se sostenga también un contacto así con la gente, ya sea por el libro o por cualquier otra cosa. No sé, qué sé yo, por ahí si en algún momento necesitan un columnista que les cuente algo de fútbol local, me llaman.
Qué lindo sería eso.
O si Peñarol necesita un arquero también, ¿por qué no decirlo?
Qué lindo.
Ahora que se fue Castillo,
pues. Peñarol, bueno, estás tocando otro de mis sueños, ¿viste? Arquero de Boca de Peñarol. O sea, que no se enojen los de Nacional, ¿eh?
No, Nacional, saben reconocer ahí la historia. Hay una cantidad de mensajes, no te lo voy a leer todos porque si no te vamos a hacer perder mucho más tiempo todavía. Pero te voy a contar una anécdota. Mi última gran pelea con los oyentes, que me peleo permanentemente con ellos,
sí,
fue después del partido de Uruguay-Brasil, el sí, último partido que Uruguay perdió 2-1. Yo estaba medio caliente, aparte había problemas de la conexión con Brasil, no nos podíamos conectar con el profe Piñeirú.
Habíamos jugado bárbaro y perdimos.
Como siempre, digo, jugamos
bueno, muy nunca. Bien, qué baile le dieron ese primer tiempo, yo no pude entender.
Sí, yo tampoco podía entender, estaba caliente, eran las 12:10, 12:20, y ustedes ya tenían que haber arrancado, porque ustedes arrancan a las 12 acá.
Sí.
Y la gente empezó, dale, flaco, dejate de hablar de fútbol y poné a Dolina. Y dale, poné a Dolina. Entonces me calenté y empecé a decir, Dolina lo voy a poner cuando yo quiera, así que... Y imaginate el lío que se armó, me mandaron 20 mensajes más. Así que también me generaron algún problemita ustedes.
Sí, viste, y bueno, viste cómo son esas cosas.
Bien, ahora con esta nota te estás reivindicando, si se quiere.
Bueno, en realidad para eso te la di la nota. O sea, yo sabía que teníamos que hacernos disculpar.
Gabriel, te quiero despedir con un fragmento de una devolución tuya a Dolina, que sacaron nuestros compañeros, Walter Pombo, que es el operador, y Federico Dalmau, el productor. Te la vamos a escuchar brevemente.
Es cierto, con el cohete traicionero.
Ah, sí, la famada marca traicionero.
Sí.
Cohete traicionero, un alarde de calidad. Son artesanales.
Sí, perdón.
¿Lo hacemos nosotros en casa? Sí,
sí, discúlpenme. ¿Ustedes son los señores que tienen el aviso que venden cohetes?
Sí, señor. Sí, señor, somos nosotros.
Ah, no, como vi una puertita así de madera, nada. ¿Qué? Más. No vi nada que un cartel.
¿Qué? ¿Usted que cree que...? ¿Qué?
No
¿Qué vi... quiere? ¿Que viene a comprar cartel o cohetes?
No, pero bueno, yo estuve hace media hora que estoy mirando a ver dónde hay un cartel grande que indique pirotecnia, con el número de habilitación.
Pero tenemos todo lo que aquí está mi ayudante Buscapié.
Perdóneme, yo pensé, ¿por qué tanto diario hay acá, tanto papel?
Para armar los cohetes, los triangulitos.
¿Con qué quiere que lo armemos, los cohetes?
¿Con papel de diario los arman?
Y sí, ¿qué quiere?
Ajá, ¿qué papel de diario viejo? Ya pasaron la noche.
No, de hoy. No importa si explotan.
Sí, ¿cómo no importa? Bueno, ¿ustedes tienen todas las normas de seguridad? Los cohetes suyos
son cosas nuestras, señor. Nosotros...
No son cosas suyas.
Dígame cuántos cohetes quiere, cómo quiere que se lo envuelva. El señor prefiere cañitas voladoras.
¿Lo quiere llevar puesto en los cohetes? Sí.
Bueno, era un fragmento en el que participabas, Gabriel. Como dijiste que no te acordabas mucho de algunos pasajes, capaz que venía bueno para recordarlo.
Me estaba riendo, te juro. Estaba riendo.
Qué grande los cohetes traicioneros, ¿eh?
Sí, qué bárbaro. Pero bueno, viste, cosas que uno va necesariamente, que yo voy a extrañar mucho. Pero bueno, como te digo, cuando uno se va así en el marco del cariño y la amistad, siempre queda la posibilidad de ir un día a ver el programa, y si hay un micrófono que sobra, subirme un rato y recordar estos momentos.
Gabriel, mil gracias, te dejamos seguir escribiendo. Bueno. Y buena suerte para todo lo que se venga de aquí en más.
Bueno, chicos, mándenle un abrazo muy grande a mi amigo Alberto, de ahí del Espectador.
Al negro Alberto,
a Teixeira, un grande que espero seguir viendo, a todos los muchachos de ahí que realmente siempre nos trataron con tanto cariño y a mí especialmente con tanta deferencia. Así que yo tengo un enorme agradecimiento por Radio El Espectador también, que me gustaría que hicieras extensivo.
Un abrazo grande, Gabriel, y te leo lo último, el Fer, por favor, hace como tres mensajes que viene mandando, mándale un saludo mío a Rolón. No sé de saber ni quién es, pero te manda saludo igual.
Bueno, muchas gracias, un abrazo enorme para todos los uruguayos que están siempre ahí escuchando y que me han tratado, repito, con un amor a veces mucho más grande que el que he recibido aquí.
Abrazo grande, Gabriel.
Chao, hasta luego, amigo.
Gabriel Rolón, ex integrante, ya lo podemos decir, de La Venganza Será Terrible, cumpliendo con digamos, un anhelo personal de entrevistarlo, y aparte con un anhelo de la audiencia que lo venía pidiendo hace rato.
Sí, sí.